Estamos en comunicación con Julio Calzada, él es sociólogo, es uno de los impulsores de la legalización del consumo de la marihuana en Uruguay. Julio Calzada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien. Julio, bueno, en Paraguay empezó muy pobremente todavía el debate muy sobre la posibilidad de eventualmente considerar legalizar la producción y el consumo de la marihuana. En realidad se apunta más todavía al uso del cannabis con fines médicos para la producción, ¿verdad?, de algún tipo de medicamentos. Pero el titular de la SENAC, que es el organismo que se encarga, digamos, de combatir el consumo y la producción de droga, el tráfico de droga, dijo que era un tema que había que debatirlo. Y queríamos saber un poco más de cómo fue la experiencia finalmente en Uruguay, porque hay como mucho mito afuera, ¿verdad?, de qué fue bueno y qué fue malo de todo el proceso.
Bueno, yo creo que hoy tenemos suficientes herramientas y estudios que pueden situar en su justo término lo que ha sido este proceso, que ya tiene 5 años. Desde el punto de vista, primero hay que distinguir dos aspectos, ¿no? En Uruguay nunca estuvo prohibido el uso de la marihuana ni de ninguna droga, ¿no? Uh-huh. Es decir, está dentro de la esfera individual y el consumo nunca estuvo prohibido. Lo segundo es que acá siempre hubo una legislación un poco diferente al resto de la región, en el sentido de que tampoco estuvo penalizada la tenencia, si era para uso personal.
Sí, acá tampoco, hasta cierta cantidad.
Hasta cierta cantidad.
Sí.
Entonces, eso es un aspecto relevante, porque cuando se habla de legalizar la marihuana, la gente puede pensar que lo que se está haciendo es una cosa totalmente novedosa y que implica que la marihuana tenga el estatus como, por ejemplo, tiene el tabaco. Lo cual, en ningún caso, es cierto, ni fue antes ni lo es ahora. Uh-huh. Lo que se hizo fue regular tanto el uso no médico como el uso médico, la producción, la plantación, la producción, y lo que es la distribución o la dispensación, ¿no? Es decir, se rompió ese aspecto un tanto perverso que había, que era que se le permitía a las personas consumir, pero no se le permitía acceder de manera legal a lo que iban a consumir. Uh-huh. Entonces, se hizo una regulación. Por eso me parece que es importante que las palabras tienen peso acá, ¿no? No es lo mismo legalizar que regularizar o regular.
Sí.
Porque legalizar significaría habilitar algo que antes era ilegal, lo que en realidad no es cierto, ¿no? En el Uruguay, por ejemplo, el juego fue ilegal durante muchísimos años, en determinado momento se legalizó el juego. El uso de marihuana nunca fue legal, estaba regulado por el mercado negro, se consumía marihuana proveniente de fuera del país, muchas veces de Paraguay, muchas veces de Brasil, y cierta marihuana que se producía, pero en mucho menor medida acá.
Pero la comercialización estaba penada.
La comercialización estaba penada y hoy sigue estando penada. Hoy hay formas legales de acceder a la marihuana, que es comprándolo en los lugares que están
habilitados,
especialmente designados para eso. Ajá. Que son las farmacias acá en Uruguay, el autocultivo, es decir, las personas en sus casas pueden tener hasta 6 plantas si se registran, y o pueden participar de clubes sociales canábicos que pueden acceder en ellos hasta 40 gramos mensuales. mensual. Entonces, se creó una institucionalidad, que es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, con lo cual es una regulación muy específica, muy estricta, y que no habilita que se venda la marihuana en un supermercado, en la calle, en un restaurante, en ningún lugar de eso, ¿no? Entonces, yo creo que para darle en su justo término a lo que sucedió en Uruguay y lo que hoy se evalúa, hay que hacer todas estas precisiones, ¿no? Si tú tienes 6 plantas en tu casa y vendés de esas plantas 5 gramos, eso está penado por la ley y entra dentro de otra ley, que es una ley del año 74, que pena con hasta entre 6 meses y 2 años de prisión el tráfico de drogas. Entonces, no se legalizó el tráfico así como se puede pensar en términos generales, ¿no? Lo que se hizo fue una regulación estricta y se mantuvo la penalización para la venta ilegal.
Ya. ¿Y cuál fue el resultado de esto, de esta reglamentación de lo que es el consumo, que siempre fue lícito, como bien explica? ¿Cuál fue el resultado de esto? ¿Qué evaluación se puede hacer ahora, 5 años de que rige esto?
Bueno, yo creo que hay varias evaluaciones. Esto implicó, por ejemplo, es una ley muy integral, que da cuenta del cáñamo, que es la producción de cannabis para uso alimentarios, industriales, en general, ¿no? Y médicos, ¿no? Se usa cáñamo para uso médico y se habilita también el uso de cannabis. La diferencia entre cáñamo y cannabis y marihuana propiamente dicha es que el cáñamo no es psicoactivo y la marihuana sí es psicoactivo. Uh-huh. Eso no estaba regulado en el Uruguay, y se reguló también en el marco de esa ley. Entonces, hoy lo que tenemos que en lo que hace al consumo no médico, el uso recreativo de cannabis, tenemos un seguimiento bastante estricto, podemos tener un seguimiento bastante estricto. Hay 45.000 personas que se han registrado y que consumen marihuana legalmente, lo que es en el entorno de el 48 al 52-53% del total de los usuarios asiduo de la marihuana, es decir, se ha captado la mitad del mercado. Por estas 3 vías, ¿no? Por la vía del autocultivo, por la vía de los clubes y por la vía de la farmacia. Esto ha implicado cosas muy importantes, por ejemplo, que los lugares donde antes se distribuía marihuana, pasta base de cocaína, anfetaminas, MDMA, todo ese conjunto de drogas, lo que acá en el Uruguay normalmente se llama boca de drogas, eso fue, como te podría decir, se produjo una separación de los mercados, que era uno de los objetivos que nosotros teníamos, que las personas que fueran a buscar marihuana ahí no terminaran enganchados en la pasta base, la cocaína u otras drogas. Esto es un aspecto que no inventamos nosotros, lo pensaron y lo desarrollaron los holandeses en el año 77, ¿no? O sea, casi 50 años, 50 años. Y les ha dado un resultado muy importante a ellos y nos ha dado un resultado muy importante a nosotros. Es decir, las personas no van a... Es lo que se llama el efecto góndola, ¿no? No van a buscar leche o carne al supermercado y terminan comprando papel higiénico y golosinas, ¿no? Entonces, lo que pasaba acá era eso, que muchas veces los narcotraficantes, ¿no? Los dealers, que son personas poco escrupulosas, iban a una persona a buscar marihuana y le terminaban vendiendo hasta base de cocaína, que es una sustancia que tiene muchísimo más riesgo y que causa muchísimo más daño. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros hemos logrado acá una separación importante de estos mercados. Se ha logrado, por otra parte, lo que consumen las personas, ¿no? Tengamos en cuenta que la marihuana es algo de consumo humano, ¿no? Entonces, se ha logrado de manera muy significativa que las personas usen una sustancia que tiene riesgo, como muchas otras que usamos, ¿no? Como el alcohol, que tiene riesgo también, pero con estándares de calidad óptimos, ¿no? Se consume una sustancia que no tiene plomo, que no tiene metales pesados, que está testeada, que lo que tiene es lo que dice que tiene, ¿no? Y que lo que el usuario busca lo encuentra ahí. Esto no implica un juicio moral o ningún tipo sobre que está bien o que está mal, ¿no? Tampoco estamos haciendo un juicio sobre que está bien o que está mal usar el alcohol. Pero la gente va a comprar un alcohol y dice, bueno, esto es una cerveza, tiene 4, 5, 7 grados de alcohol, y esto es una caña que tiene 40. Entonces, la gente sabe y se atiene a lo que consume y a los riesgos que tiene eso. Con la marihuana, en el Uruguay ahora sucede lo mismo, ¿no? Las personas que consumen marihuana en el mercado legal saben que están consumiendo un producto que tiene 4 o 5 de THC, que tiene un efecto psicotrópico determinado, o que consumen otra que tiene 7, 8, 9, que tiene otro efecto, ¿no? Esto implica una mejora significativa en lo que es el impacto que tiene esta sustancia en la salud de las personas, ¿verdad? Claro. Eso me parece que es muy relevante. Lo otro que es muy relevante es que hay más de 40 mil personas que no van a estos lugares donde están los dealers, que son personas inescrupulosas, que venden cualquier cosa, y eso reduce significativamente la violencia psíquica de las personas que van a un lugar, se tienen que vincular con un mercado ilegal cuando son personas que no tienen ningún interés y que no tienen otro tipo de vinculación con ni forma de violencia con estos mercados, ¿no? Entonces, eso me parece que es realmente muy significativo. Lo otro que me parece que es muy importante, y es en el plano del cannabis medicinal, es que hoy, por diferentes vías, hay decenas y decenas de personas en el Uruguay que están haciendo uso del cannabis para paliar el dolor, para la epilepsia refractaria. Sobre todo esto es muy muy importante en niñas y niños pequeños, ¿no? Que tienen esto de la epilepsia refractaria, que los medicamentos tradicionales no le han resultado y que han encontrado en el uso del cannabis un aspecto muy importante, ¿no? Que le reduce significativamente la convulsión. Y ha implicado también que se han hecho grandes inversiones en el Uruguay en este campo, que lo que habilita y facilita que se hayan instalado empresas de diferentes lugares que están produciendo cannabis para exportar a Canadá, a Alemania, a otros países donde esto está también regulado y se está desarrollando. Y creo sobre todo que esto tiene un horizonte muy importante para el desarrollo de estas iniciativas en América Latina, particularmente quizás no es el caso más típico de Uruguay, ¿no? Pero se está dando mucho en países más tropicales, como puede ser el caso mismo de Paraguay, particularmente Colombia, Perú, donde han hecho reglamentaciones específicas para el cannabis medicinal y se están desarrollando una industria que esperemos que si se hace inversión en innovación y desarrollo, sea un rubro importante para no ser exportadores de commodity en la región.
Julio Calzada, interesantísimo, no lo interrumpí en ningún momento porque realmente los detalles creo que fueron sumamente interesantes, un aporte para nosotros muy válido para la discusión. Mis respetos y muchísimas gracias.
No, el agradecido soy yo y a las órdenes, como siempre. Que pasen muy bien y que tengan una muy buena jornada.
Igualmente, igualmente. Julio Calzada, sociólogo, es uno de los impulsores de, en realidad, la reglamentación.
Sí.
¿Verdad? Digámoslo bien entonces, no es la legalización, es la reglamentación.